Buenos días, hermanos.
Amén.
Es una bendición estar en la casa de Dios, ¿sí o no?
Amén.
Qué bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios nos ama con amor eterno. Y gracias a Dios por eso. Porque no siendo merecedores, ninguno de nosotros. La Biblia dice que todos nos hemos apartado de Dios, que todos nos hemos alejado de Dios, que no hay justo, dice ni aun uno. Pero gracias a Dios, porque Dios en su gran misericordia envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que a través de Él pudiéramos ser justificados y tener derecho de estar en la presencia de Dios, porque Él es santo y la única manera es por medio del Señor Jesucristo. Vamos a continuar esta mañana con el libro de Jonás. Habíamos estado hablando y me he cortado, he interrumpido por diferentes razones. Pero la verdad es que el libro de Jonás es un libro maravilloso y ustedes van a ir entendiendo poco a poco por qué yo le llamo el libro del gran amor de Dios, en primer lugar. El gran amor de Dios. Segundo, su infinita misericordia. La Biblia nos dice en los Salmos que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. En tercer lugar, la gracia inmerecida. Dios extendió su gracia sobre cada uno de nosotros. Y es a través de esa gracia que venimos a delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que somos salvos por gracia. La gracia es un don de Dios y es a través de la fe que nosotros creemos, pero también es un don de Dios, no es nuestro, la fe. Y en los capítulos anteriores he venido hablando acerca de, desde el momento en que Dios le da la orden a Jonás de ir y proclamar el mensaje contra Nínive, porque Nínive estaba, dice, han pecado contra mí, dice Dios, y ve y proclama el mensaje. Pero Jonás decide no ir, decide desobedecer la palabra de Dios y dice, no, yo me voy a ir lo más lejos posible donde Dios no me vaya a alcanzar. Y sale Jonás, se embarca, y sale con en dirección opuesta a Nínive, hacia este lado, pero yo me voy a ir hacia este lado, lejos. Se embarca y desde ahí empieza su odisea. Desde ahí empieza lo que Dios quiere mostrarle a él y todo lo que Dios hace a favor de él, pero no solamente a favor de él, sino que Dios, a través de la desobediencia de Jonás, salva a los marineros. A través de la desobediencia de Jonás, le trae salvación a los marineros. Y luego vemos que cuando ya se descubre que él es el que Dios le había enviado y que él había desobedecido, los marineros lo echan al mar. Y Dios dice, prepara. Todo estaba siendo dirigido por Dios. En el momento en que echan la suerte, Dios hace que caiga sobre Jonás. Después, ellos reconocen que este mal les ha venido porque Jonás ha desobedecido a ese Dios todopoderoso, al cual ellos no conocían, pero ahora le conocen. Ahora ellos llegan y reciben a ese Dios y glorifican a ese Dios al cual ellos no conocían, pero a través de la desobediencia de Jonás, ellos llegaron a conocer a Dios. Y vemos cómo es una figura, en cierta manera, de Jesucristo, porque Jesucristo es, a través de él, la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo es la que trae la salvación a cada uno de nosotros. Y entonces vemos que Dios prepara, dice, un gran pez. No dice si es una ballena. Y la cosa es que prepara un gran pez y ese gran pez traga a Jonás. Y estando en el vientre del pez, dice la Biblia, que Jonás empieza a orar. Y empieza a darle, y la oración que estudiamos en el capítulo 2, de dos maneras. Cuando él reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que ha fallado contra Dios, y entonces dice, invoqué en mi angustia, abre la oración, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos invocado a Dios en nuestra angustia y Dios nos escuchó? Así es como él comienza su oración y él reconoce que el castigo viene de Dios, que la corrección viene de Dios porque él ha desobedecido. Y por eso él dice, me echaste, dice, a lo profundo en medio de los mares. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, reconociendo de que es Dios ahora quien está corrigiendo a su hijo. La Biblia nos dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Ahora Dios está aplicando la corrección en Jonás, y Jonás entiende ahora que esto es, le ha sobrevenido debido a su desobediencia, debido al alejarse de la presencia de Dios. Pero en un momento de su vida, él siente que ahora sí se ha alejado literalmente de Dios a través de la muerte. Él experimenta la muerte y ahora dice, como él buscaba alejarse de Dios, ahora él está teniendo lo que él buscaba. Pero cuando lo experimenta, es muerte, es dolor, es sufrimiento. Y después él dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y él concluye, la salvación es de Jehová. Él reconoce que toda la odisea, que todo lo que vivió, es porque Dios lo permitió, pero que también Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es grande en amor, y por eso es que ahora él puede vivir, aún aunque sea dentro del vientre de un pez. Y cuando termina el versículo 2, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahora empieza la historia de nuevo. Ahora va a empezar Jonás a donde debía de haber comenzado. No hubiera pasado todo esto, no hubiera sucedido todo lo que él vivió, pero ahora va a comenzar la verdadera historia. Y entonces la palabra de Dios dice que Jonás es vomitado en tierra. Ahora Jonás es echado en tierra y Dios habla de nuevo. Es hermoso porque dice la Biblia que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y fíjense ustedes qué interesante. Yo le llamo una segunda oportunidad, es un regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado segundas oportunidades o terceras oportunidades que Dios nos ha dado en la vida? Creo que todos. De alguna manera hemos experimentado primeras, segundas oportunidades. A veces hemos estado en rebelión contra Dios abierta, culpando a Dios a veces de nuestra situación, a veces de nuestras enfermedades, a veces de las cosas que nos ocurren. Pero Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor y nos extiende su misericordia. Por eso es que ahora Dios, dice, le da una segunda oportunidad a Jonás. Y gracias a Dios, porque Dios nos da una segunda oportunidad. Por tres razones. Primero, porque deseaba que Jonás aprendiera una gran lección, que la religión, los sacrificios, sin el amor al prójimo, no tiene valor. Ustedes ven que el intérprete de la ley le respondió, el que tuvo misericordia de él en la parábola del buen samaritano, y le dice el Señor, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros a veces somos bien como seres humanos somos más legalistas que otra cosa, ¿verdad? Somos bien duros, somos bien, como les digo, no damos una segunda oportunidad. Es más, por nosotros, muchas personas no se salvarían, los mandaríamos directo al infierno, porque eso, así somos nosotros. Pero yo voy a continuar la lectura, pero voy a leerles todo lo, vamos a leer lo que es la parte del capítulo 3 que yo voy a enfatizar, del versículo 1 al versículo 10. Capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10.
Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Amén. Fíjense, la primera parte que quería enfatizar es que Dios da segundas oportunidades, y dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y dice: Primero dije yo que era porque Dios quería mostrarle a Jonás que él tenía que aprender una lección. Jonás era un hombre muy religioso, era un judío, como dijéramos, como Pablo, ¿no? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo. Y pienso que Jonás era alguien similar a eso, pero le faltaba algo más importante. Le faltaba entender lo que dice la palabra misericordia. No sacrificio, sino misericordia. Algunas veces nosotros tenemos que aprender, decía, esa misma lección. Somos religiosos, somos estrictos en la religión, pero nos falta amor, nos falta misericordia, nos falta compasión por el prójimo. Y ustedes ven cómo en la parábola del buen samaritano pasa un sacerdote, luego pasa un levita, e ignoran al hombre que había sido golpeado, al hombre que había estado en el piso, al hombre que había sido apaleado y había sido casi muerto. Sin embargo, dice que pasa un samaritano. Samaritanos eran hombres que eran de una región donde eran enemigos de los judíos y tan siquiera ni los consideraban como algo, como personas, ¿no? Los consideraban como no seres humanos, los judíos. Sin embargo, este hombre tiene compasión, tiene misericordia, no era religioso, quizás él no iba al templo, quizás él no iba a hacer grandes ritos, pero tenía compasión. Y por eso era lo primero que Dios quería enseñarle a Jonás, porque Dios sabía la razón por la que Jonás había huido, Dios sabía desde el principio por qué razón Jonás había desobedecido, era porque él no toleraba en su mente que Dios pudiera bendecir o beneficiar o salvar a alguien que eran enemigos acérrimos de los judíos. Oh, no, enemigo a muerte. Entonces, por lo tanto, que se mueran. Yo no voy. Y entonces Dios quiere, lo llama por segunda vez después de haberlo corregido, después de haber apretado un poco las tuercas, lo llama y le dice: ok, Jonás, por segunda vez, ve a Nínive. Entonces, lo primero que Dios quería enseñarle es que la lección, que la religión, los sacrificios sin el amor al prójimo no tienen valor, no sirven de nada. Segundo, el amor de Dios hacia aquellos que no se lo merecen, como los ninivitas. Eran pecadores, eran idólatras, eran todo lo malo, eran sanguinarios, eran la capital de un imperio que era violento a los asirios y no merecían ningún tipo de misericordia. Sin embargo, Dios ve y les da la oportunidad de salvación. Tercero, recordarnos que la misericordia de Dios no ha terminado. Que Dios no ha terminado, que la puerta de la gracia no se ha cerrado y que Dios todavía está dándonos una nueva oportunidad. Por eso es que ustedes ven que la Biblia dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, Dios está dando una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta oportunidad. Dios está mostrándonos su gran amor y su gran misericordia. Hay una parábola en el Antiguo Testamento del profeta Jeremías. En el capítulo 18 dice que la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muchos de nosotros hemos vasijas echadas a perder. Muchos de nosotros, cuando Dios nos encontró totalmente tirados a la desgracia, como dicen, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio una segunda oportunidad. Siempre recuerdo yo la noche que yo clamé a Dios por primera vez sin conocerle. Yo conocía lo que me habían enseñado, a un Dios de imágenes, a un Dios de santos. Pero yo dije: Señor, yo quiero cambiar algo dentro de mí. Sin saber lo que estaba diciendo, Dios me tomó la palabra y me dio una oportunidad más de comenzar de nuevo. Y muchos de nosotros aquí, Dios nos está llamando vez tras vez. Nos ha llamado, está golpeando nuestra puerta, está tocando nuestra puerta. Ábreme la puerta. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios nos llama a cada momento. Dios tiene un propósito con nuestra vida. El problema es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, y cuando lo escuchamos, si Dios está golpeando la puerta, nosotros huimos, al igual que Jonás. No, yo no me quiero comprometer. Cuando usted le dice a alguien, te gustaría, ya vemos que Dios está obrando, y dice, te gustaría recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, la gente dice: no, otro día, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa respuesta? Hoy no, otro día. Pero Dios nos está llamando, nos está llamando a salvación, hermano. Y es lo que yo les decía a ustedes. La gran ironía, confiamos en cosas que no tienen ningún valor y sin embargo no entregamos nuestra vida al Señor, que lo ha dado todo por nosotros. Y fíjense ustedes ahora lo que le dice el Señor a Jonás: levántate, ve y predica. En esta parte le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero en la primera parte, si ustedes se fijan, en el primer llamado que le hace él a Jonás, le dice, en el capítulo 1, versículo 2, le dice: levántate y ve a Nínive. El mandato es lo mismo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, le dice Dios. Si ustedes se fijan, hay una diferencia interesante en el primer llamado y en el segundo llamado. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes ven. Lo subrayé. Si ustedes se fijan, Dios le dice: pregona contra ella. O sea, soy yo el que tengo que ir con mis palabras y gritarle a Nínive, porque ha subido delante de Dios su maldad. Pero en el segundo mensaje, si ustedes se fijan, le dice en el segundo mensaje, que es el del 3:2, proclama en ella el mensaje que yo te daré. Ahora no es Jonás el que va a preparar el mensaje. Jonás no tiene que pararse a considerar cómo haré este mensaje. Lo voy a hacer de una manera relevante a los asirios. Voy a procurar que este mensaje sea atractivo para que lo escuchen. Diré que sea un mensaje positivo y deseable para que me escuchen. Solo tiene que predicar el mensaje tal y como es, proclamarlo como Dios se lo da, con la seguridad y la autoridad que da el Señor. El Señor va a hablar. Tú vas a abrir tu boca nomás, pero el mensaje yo te lo voy a dar. Quizás en el como nos pasa a nosotros, cuando viene alguien a predicar, nos dice: hermano Salvador, cuando vienen a predicar aquí a la iglesia, o cuando yo voy a predicar a otra iglesia, que nunca voy. Pero lo que les quiero decir yo, si ustedes se fijan, la gente le pregunta a uno: ¿cuál es el mensaje que puedo predicar a su iglesia? Y yo les digo: yo no le voy a decir cuál es el mensaje, Dios se lo va a dar a ustedes, al predicador. Ahora, si el predicador hace lo que quiere, es asunto de él. Pero yo le digo: no, Dios le va a decir cuál es la necesidad que la iglesia tiene y predique en base a eso. Algunos escuchan, otros no escuchan. O por ejemplo, cuando alguien me dice a mí: usted va a predicar en la iglesia mía, pero yo quiero que usted predique acerca de esto, porque eso es algo que a mí no me gusta. Que alguien me diga: esto es lo que tienes que predicar. No me gusta. Porque debe ser Dios quien debe dar el mensaje para una congregación en específico, o para una necesidad en específico. Pero si usted me dice: esto es lo que tiene que predicar, usted me está dictando un mensaje que yo voy a preparar y tengo que buscar los versículos. Pero ¿qué diferente es cuando Dios le da el mensaje a través de la Escritura? Y usted dice: este es el mensaje que vamos a dar. Y entonces Dios le dice a Jonás, si ustedes se fijan en la segunda parte: proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Qué interesante. Si Jonás hubiera obedecido desde el principio, se había ahorrado mucho dolor, sufrimiento y muchas situaciones difíciles, pero fue a través de ese sufrimiento y fue a través de esto que él pudo experimentar ahora la salvación de Dios. Fue a través de esta situación, y muchas veces nosotros, imagínense, cuando nosotros hemos pasado una situación difícil en la vida, es a través de esas situaciones difíciles que tenemos grande, no solamente consuelo, pero también una gran enseñanza. Esa, muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, muy difíciles. Pero si ustedes se dan cuenta, es a través de ese momento que nos fuimos en oración a Dios. Porque cuando todo está bien, ni oramos, se nos olvida orar. Pero cuando hay alguna situación difícil en nuestra vida, ¿qué hacemos? Lo que hizo Jonás. Cuando estaba en aflicción, clamé a ti y tú me oíste. Desde el fondo, desde el vientre del Seol, clamé a ti, Señor, y tú me oíste. ¿Por qué? Porque es en necesidad, es cuando estamos en tribulaciones, es cuando estamos en problemas que tenemos un acercamiento a Dios. Y es cuando Dios nos muestra su salvación. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa es cuando desobedecemos a Dios en un principio, desde un principio, hacemos nuestra voluntad, nuestro crecimiento espiritual se detiene. Fíjense bien. Cuando desobedecemos a Dios, nuestro crecimiento espiritual se detiene, nos estancamos. Y al igual que Jonás, comenzamos a descender, dice la palabra. Empezamos a descender y en el momento que regresamos, ¿a dónde regresamos? A veces regresamos al principio, pero a veces regresamos atrás. O sea, ¿por qué? Porque todo este tiempo lo hemos perdido. Porque todo este tiempo no lo aprovechamos, porque todo este tiempo estuvimos en desobediencia y todo este tiempo nos alejamos de Dios. Y cuando Dios volvemos a llegar y Dios lo lanza a Jonás, vuelve ahora al principio, donde debía de haber llegado desde el capítulo 1, que le dijo Dios, levántate a Nínive. Ahora imagínese usted a Jonás, con todo como venía ahora, todo lleno de algas, todo lleno de ligas de la ballena o del animal, y ahora es echado afuera, y ahora Dios le dice, ve, levántate y predica. Cuando volvemos al principio, hemos perdido un tiempo maravilloso, hemos parado nuestro crecimiento espiritual y ahora volver a empezar. Cuando yo me salí de la universidad porque me gustaba más ir a parrandear, ¿no? Es la verdad. Y dejé de estudiar como 2 años, 3 años. Y después quise regresar. ¿Y sabe qué? Me salí de regreso. Me salí de regreso porque las personas que habían empezado conmigo eran mis maestros ahora. Y yo tuve vergüenza. Porque ellos habían continuado y habían terminado, pero yo no continué. Entonces me dijeron que se había estado en la guerrilla, que se me había venido para los Estados Unidos. A cualquier cuento les eché. Pero me retiré porque me dio pena. Ahora otra cosa que ustedes fíjense, en la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora Dios le ha dado el arma a Jonás. Le ha dado la palabra de Dios, ¿para qué? Para que vaya y ¿qué? Dice, y comenzó Jonás, ahora sí, tranquilo Jonás, va, obedece a Dios y le dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice que era una ciudad grande en extremo, no dice que era como de 3 días de camino, no creo que, 3 días de camino quizás durmiendo, descansando, no sé. Pero la cosa que dice que era una ciudad grande en aquel momento, las carreteras no habían medios de transporte, a puro calcetín, como decimos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Fíjense bien, ¿qué predicaba? Lo que Dios le dijo que predicara. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ay, Dios mío, yo me pongo a pensar. Yo tengo que alivianar este mensaje. Porque imagínense ustedes que yo vaya a una iglesia con un mensaje de eso, se me corren. me dijeron a mí, la encargada de ISL aquí en la iglesia me dijo, Salvador, tenemos la cena de ISL y yo quiero que tú presentes el mensaje corto, el mensaje del Evangelio. ¡Wow! Y yo he oído que todos los pastores, cuando presentan su mensaje, dice, Dios te ama, arrepiéntete, Dios te perdona y eres salvo. Pero dije, ya lo tiene hasta rayado, todos ya se lo saben de memoria. Y entonces, ¿yo qué voy a hablar? Y entonces dije, y para esto que en inglés. Ay, y yo con el inglés y como que no nos llevamos. Como que, imagínense ustedes, si ya de por sí presentar el mensaje en 7 minutos, 10 minutos máximo, y después hablarlo en inglés, ahí sé que ya no. ¿Puedo utilizar traductor? No, me dijo, en inglés. Ay, Señor. Y he estado toda la semana, imagínense ustedes, en capilla ardiente, porque los maestros que dan las clases de inglés, pues ellos son maestros y ustedes saben que el maestro pone atención en la pronunciación, en la manera en que presentas el mensaje y pregona el mensaje de salvación. Y le digo a un maestro que él da clases ahí, a un señor, ¿me podrías ayudar? Yo escribo el mensaje en español, lo traduzco, pero yo quiero que tú me lo pongas bien el mensaje, me lo corrijas, la gramática, me corrijas todo. Y así fue. Y me lo dio, esto es lo que vas a decir. El mensaje, y le digo yo, ¿make sense to you? Y le digo yo, ¿tiene sentido para usted y para la congregación? El mensaje es perfecto. El mensaje es muy bueno. Pero tienes que presentarlo en 7 minutos. Cabal, es lo que voy a hacer. 7 minutos. Y resulta que a veces usted lleva en mente qué es lo que va a hacer y hasta lo lleva anotado aquí, lo lleva. Y cuando se dio cuenta, no dijo nada de lo que te dije. Y yo dije, para impresionar a la congregación, yo tengo que decirles, good evening. Pero también tengo que decirles, buonasera. Ajá, dije yo, buonasera, good evening en italiano, se lo voy a decir, Komanwa o Komansawa, ya hasta se me olvidó, en japonés, y resulta que nada. Y empiezo, good evening, y por ahí me voy. Yo, ay Dios mío, y me dice, ¿por qué estás nervioso? Y me dice, le digo yo, claro, es que no es lo mismo estar en una congregación que ya conozco, en mi idioma, que en una persona que no conozco, donde hay personas que son críticas, porque son maestros, y yo con este inglesazo que me quiebro. Pero lo que les quiero decir es, el mensaje que viene de Dios. Ah, pero ¿sabe qué? Les gustó el mensaje. Y era un mensaje de destrucción. Yo les dije que si no se ponen a cuenta con Dios, les va a pasar las de el arca de Noé. Ese era el mensaje, y un mensaje de destrucción. Lo que viene a la tierra es mucho más que esto. Y entonces presento a Cristo, esta es la salvación. Y entonces dice, wow, cortito, pero al punto y directo. Pero yo estaba preocupado porque me dijeron a mí, la vez pasada invitamos a otro pastor y el pastor puso de ejemplo, me dice, a Saddam Hussein. Y aquí hay un montón de árabes. De cualquier manera, unos para bien y otros para mal, ¿no? Y también hay alemanes, me dijo, y dice Adolfo Hitler, ¡ah! Por favor, me dije, no vaya a decir usted esas cosas, no, le dije, voy a poner, no es porque nadie lo conoce, ¿no? Bueno, y si ustedes se fijan, la palabra de Dios produjo resultados en el mensaje que Jonás predicó, porque fue la palabra de Dios que golpeó el corazón de los ninivitas. No fue la palabra de Jonás, sino que fue la palabra de Dios la que golpeó, que quebrantó el corazón. Y usted podrá decir, imagínense ustedes, a veces uno se tarda un gran montón y para decir que los vamos a matar dentro de 40 días del mensaje, y la gente se convierte. Y aquí uno se quiebra el coco, pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a presentar este mensaje para que la gente se convierta? ¿Y cuántos sermones llevo yo predicando y nadie se convierte? Es un poco frustrante, ¿no? Ver que Jonás, con 40 días de destrucción, toda la gente, así es que ya tengo que ponerme las pilas yo. Decirle que los va a destruir. Bueno, pero fíjense ustedes, es la convicción del Espíritu de Dios, obrando a través de las palabras del profeta. Y quería traer unos textos que hablan precisamente de eso. Y uno de ellos es el profeta Jeremías. No es mi palabra como fuego, fíjense lo que dice el Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Qué lindo, ¿no? La palabra de Dios comparada como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Porque nuestros corazones son como eso. Por eso es que Dios le dijo al profeta, no te envío a gente fácil, te envío a gente muy difícil. Y yo creo que estoy ante gente muy difícil también hoy. Por eso es que es necesario que la palabra de Dios sea fuego y sea piedra y sea martillo también, para que les dé, para que les rompa ese corazón de piedra y les toque ese corazón de carne. Y fíjense lo que dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir al alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues ya que en la sabiduría, dice el apóstol Pablo, de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y me encanta este versículo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A veces, ustedes saben, los predicadores están esforzándose por presentar un mensaje que pueda llegar al corazón de las personas. Ay, todos lo hacemos. Pero es diferente cuando permitimos que sea Dios a través de su palabra que haga la obra. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo, no soy yo, eres tú, Señor, para darle la gloria a Dios. Porque si yo, como ministro, puedo decir, oh, es que por mí se convirtieron todos, ¿quién estaría llevándose la gloria? El hombre. Pero cuando uno dice, Señor, haz tu obra en el corazón de las personas, y acuérdense, cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene su tiempo. No es en el tiempo mío, sino que en el tiempo de Dios. Por eso es que a mí me dan la oportunidad de tener una meditación cortita los días miércoles en el Food Pantry. Viene un montón de gente. Y yo sé que vienen por la comida. Ellos no vienen por la palabra. Y yo lo tengo bien claro eso. Pero imagínense ustedes, si yo me pongo ahí a arengar a toda esta gente, y que si no se convierte, se van a ir al infierno y que no sé qué. No. Yo leo el Evangelio de San Juan, una porción en cada sesión, una porción, y les doy una media explicación. Y dicen, y oro. Y podré decir, pero ¿y para qué? Debería de echarles un mensaje. Y si la palabra de Dios no hace en ellos esa obra, ¿quién soy yo? Por eso es que hay que predicar la palabra, hay que hablar la palabra y que sea la palabra de Dios la que haga la obra, no yo. Por eso es que dice la Biblia, porque como desciende de los cielos la lluvia, así será mi palabra que sale de mi boca, no la de Salvador, la palabra de Dios, la que sale de la boca de Dios y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envíe. Mire, una palabra puede quedar en su mente y puede llegar a trastornarlo y a convertirlo. Una palabra. Cuando se muere mi abuela, muchos años atrás, yo no conocía el evangelio y mucho menos me interesaba. Era un muchacho. Mi abuela se muere y llegaron unas rezadoras porque ahí había competencia, ¿no? Las rezadoras llegó un pastor. Primera vez como muchacho que yo escuché una predicación de la palabra. Y el hombre habló acerca de la resurrección y la vida. Cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y sabe qué? Nunca se me olvidó esa palabra. Ahí la tenía guardada. Un día esa palabra dio fruto. Dio fruto porque era la determinación y el designio de Dios que en ese momento diera fruto para vida eterna. Pero esa palabra quedó clavada en mi corazón. Y yo viví muchos años después sin hacer la voluntad de Dios. Pero esa palabra volvió a mi corazón. Y en un momento dado, esa palabra dio fruto. Por eso es que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. También es necesario que nosotros prediquemos la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo le dice que prediques la palabra. No prediques cualquier cosa, predica la palabra. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Acuérdese de esto. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Prediquemos la palabra. Y por último, no hay todavía. Creer en Dios y creer a Dios. Fíjense ustedes, creer en Dios y creer a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen en Dios? Probablemente todos levantarían la mano, me dirían, todos creemos en Dios. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos creen a Dios? Allí sí que tal vez las manos no serían muchas. Fíjense bien. La Biblia dice que los hombres de Nínive creyeron a quién. Y fíjense ustedes que no creyeron en Dios, sino que creyeron a Dios. Hay una gran diferencia en creer en Dios y creer a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué? Porque el creer te lleva a actuar en base a lo que crees. Tú no puedes creer algo y actuar de diferente manera. Entonces no es creer. Y por ejemplo, la Biblia dice, y creyó Abraham, y el mismo verbo se usa en Génesis que se usa en Jonás. Creyó Abraham a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. La fe que se habla en Génesis es la fe que acepta y cree lo que Dios dice, es decir, recibe el testimonio de Dios como verdadero, entonces Dios nos justifica, nos declara sin culpa. La Biblia nos dice que los hombres creyeron, la Biblia no dice, y si ustedes se fijan, la Biblia no dice que los hombres le creyeron a Jonás, ¿verdad que no? La Biblia dice que le creyeron, ¿quién era el mensajero? Jonás. Pero la Biblia no dice que los hombres creyeron a Jonás, sino que los hombres creyeron a Dios, porque Jonás estaba hablando lo que Dios quería que él hablara. Los hombres, nosotros, si ustedes se fijan, los hombres creyeron a Dios, y cuando creyeron a Dios, fueron justificados. ¿Por qué el mensaje no está centrado en el predicador? Porque nosotros somos débiles, porque somos humanos, porque somos pecadores. Por eso el mensaje y la creencia debe ser a Dios. Por eso siempre les he dicho, el hombre no convierte a nadie. Ninguno de ustedes se van a convertir por mi palabra. Dios, cuando ustedes le creen a Dios, se van a convertir por lo que Dios dice y no por lo que yo digo. Por lo que Dios manda y no por lo que yo mando. El problema es que nosotros los predicadores nos hemos vuelto que queremos convertir a la gente a garrote. Y eso no es posible. Porque entonces, y si la gente se convierte por lo que yo digo, entonces van a decir, es que, ven ustedes, exaltan al ministro en vez de exaltar a Dios. Entonces, ¿por qué? La gloria tiene que ser para Dios. Entonces, creer en Dios y creer a Dios es creer en los dichos, creer en su testimonio, creer en su palabra. Prácticamente, si ustedes se fijan, todo el Nuevo Testamento es un testimonio de Dios. Por eso es que la Biblia dice, el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la palabra que recibimos el testimonio de Dios. Y ustedes dirán, escuchar el testimonio y no obedecerlo, eso es condenación. Fíjense lo que dice la palabra. El que no crea a Dios, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que en el momento que usted recibe la palabra de Dios, pero no la acepta y no la cree, usted está en serio problema. Y mire usted lo que dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ese creer a Dios es un acto de fe. Es lo que llamamos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora fíjense ustedes. Lo que produce el resultado de la predicación. Dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y fíjense, pongan atención a esto. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar. Los reyes hacían proclamas en ese tiempo, mandaban a la gente que proclamara al pueblo, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y fíjense ustedes el mandato: clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Miren la palabra convertir. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de la maldad que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá? Y mira esta parte. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les haría y no lo hizo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dios, el poder de la palabra de Dios, golpeó fuertemente el corazón de este rey y él decreta, por decreto real, que se convirtieran a este Dios. Porque este Dios era todopoderoso, porque este Dios es bueno, es misericordioso y se arrepentiría. Y ustedes ven la gran conversión que ocurre. Todo el pueblo se ocurre. Probablemente fue en un momento. Fue temporal esta conversión porque después en el libro del profeta Nahum manda condenación sobre Nínive. Probablemente, pero la gente que había creído, que creyó a Dios, se salvaron. Y se salvaron porque Jesús dice que se salvaron. Y fíjense ustedes, ¿qué dice? Si yo tuviera que hacer una declaración de fe en base a la conversión de esta gente, ¿qué yo diría? Bueno, yo diría lo siguiente: que hay un Dios, una declaración de fe del rey de Nínive. Si el rey de Nínive hubiera sacado una declaración y le hubiera dicho al pueblo, miren, esta es la declaración del rey, sería de esta manera: hay un Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Lo mismo que Jonás le había dicho a los marineros. Tiene poder sobre la vida y la muerte. Nuestros pecados han traído juicio y de su parte y estamos bajo condenación. Debemos arrepentirnos y dejar de hacer lo malo delante de Él. Alcanzaremos gracia y misericordia de su parte. La salvación es de Jehová. Este día, hermanos, es un día de bendición, porque este día Dios está llamando a ustedes a salvación, al igual que llamó a los de Nínive. Dios extendió su misericordia sobre todos ellos. Dios permita que las palabras de Jesús sean para nosotros y, habiendo escuchado el mensaje de la salvación, no lo rechacemos. ¿Por qué? Miren las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, Dios quiera que eso no sea para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque entonces es porque estamos perdidos. Porque dijo el Señor Jesús que los hombres de Nínive, estos que creyeron junto con el rey, esta gente se levantarán en el juicio con esta generación. Van a estar los hombres de Nínive a un lado y todos los que no creyeron o los que decimos que creímos a este lado. Y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí, más que Jonás, en este lugar, dice el Señor Jesús. Dios permita que cuando estemos delante de Dios, los hombres de Nínive no nos acusen a nosotros porque ellos creyeron y nosotros no hemos creído a lo que Dios dijo en esta mañana a través de su palabra. Dios permita que podamos venir a salvación y que la salvación, entendamos que la salvación es de Dios y que Dios nos ama con amor eterno, que Dios nos ama independientemente de nuestro aspecto, de nuestro color, de nuestra lengua, de nuestra raza. Dios tiene un propósito de salvación para cada uno de nosotros. Al despedirnos, vamos a hacerlo con la bendición de Dios. Recuerden, Dios ha hablado a vuestros corazones. ¿Cuál es la respuesta que ustedes van a dar a Dios?